Desde el año 40 después de Cristo se han compatibilizado más de 22.000 supuestas apariciones de la Virgen María y de otras figuras religiosas. La mayoría de las personas que han vivido estas apariciones han sido personas sencillas, la mayoría de ellas niños o personas muy humildes y en su gran mayoría dentro del continente europeo. Todo y que existe mucha diversidad entre los protagonistas de estos fenómenos, las apariciones poseen características muy similares. Cuentan quienes las han vivido que la Virgen aparece cuando viven tiempos difíciles, épocas en las que todo parece desmoronarse. Es entonces cuando se sienten elegidas para transmitir un mensaje a la humanidad. Sin embargo, los misterios que envuelven los iconos religiosos no son solo las apariciones marianas. Existen también otros muchos enigmas, como son las personas estigmatizadas, la bilocación, las figuras sangrantes y en general los llamados milagros, sucesos extraordinarios atribuidos a una intervención divina. Sobre todos estos milagros o actos divinos intentaremos averiguar su origen gracias a Josep Guijarro, periodista, investigador y escritor del libro Enigmas de la Iglesia, publicado por la revista Enigmas. Josep Guijarro, muy buenas noches.
Buenas madrugadas, Pedro, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, ¿cuánto tiempo?
La verdad es que sí, pero bueno, somos, ya sabes que nos vamos reencontrando en el tiempo y en el espacio como buenas almas libres que somos, ¿no?
Sí, señor. Pensaba que ibas a decir almas gemelas por aquí, de que tocamos temas muy parecidos, pero en cualquier caso, bueno, está muy bien esa apreciación que has hecho.
Gusto, bueno, pues me alegro mucho.
Gusto en saludarte, porque mira que hace tiempo que nos conocemos y además hemos trabajado juntos, hemos hecho cosas en conjunto. Me alegro mucho que estés con nosotros. Ya los compañeros de este programa te han hecho alguna que otra entrevista cuando yo estaba de medio de puente o de vacaciones, y me encantó poder saludarte aunque fuera en la distancia.
Pues el placer es mutuo y, bueno, ante todo, muchísimo éxito en esta nueva singladura que ya está consolidada y que, desde luego, va a más, con lo cual, mi enhorabuena.
Gracias, Josep Guijarro. Éxitos que has compartido con nosotros y que has sido parte también de los mismos. Por consiguiente, vamos a seguir jugando al ping-pong. ¡Felicidades! Bueno, pues hablemos de un tema en particular, lo que hoy nos trae esta atalaya radiofónica, porque en el año 1917, miles de personas contemplaron en la ciudad de Fátima, en Portugal, un suceso extraordinario. Un prodigio luminoso en el cielo. Las personas escépticas creen que estos milagros son simples manifestaciones de la imaginación de quienes los viven, que no son reales ya que no se puede demostrar científicamente. Josep Guijarro, ¿cuál es la opinión de la ciencia acerca de milagros como las vírgenes con lágrimas de sangre o los estigmas en el cuerpo?
Lamentablemente, la ciencia no sabe, no opina y no contesta en la mayoría de los fenómenos llamados religiosos, ¿no? En este ensayo lo que he intentado es justamente poner sobre la mesa la incoherencia que supone en muchos casos enfrentarse a lo desconocido desde la óptica de la fe y desde la óptica de la ciencia. El caso al que tú empezabas haciendo referencia, ese multitudinario avistamiento de algo misterioso, extraño, esa luz que presenciaron cerca de 11.000 personas en Fátima, pues no tiene explicación, y no la tiene para la ciencia, como tampoco lo tiene para la religión, motivo por el cual este ha sido uno de los pocos casos considerados por los jerarcas de la Iglesia, por el Vaticano, como un milagro. Y lo de milagro no hace falta ponerlo entre comillas, porque ha hecho sobrenatural, solamente cabe la explicación para la Iglesia de que una fuente superhumana, sobrehumana, extraordinaria y divina está actuando entre los hombres. Lo que ocurre es que sí hay casos, sí hay campos en los que la ciencia se permite opinar. Este es, por ejemplo, el asunto de los estigmas, sobre los que en muchos casos se hacen aseveraciones casi gratuitas referentes a que se trata de pacientes histéricos, a que los estigmas aparecen en los lugares donde científicamente está probado que se desgarraría el cuerpo si hubiera sido crucificado desde ahí, y no caen en la cuenta en que la experimentación llevada a cabo, pues por ejemplo por psicólogos y psiquiatras desde los años 30, desde Alfred Lechler a Sigmund Freud, Jung y muchos otros, ha puesto de relieve que es imposible generar los estigmas a través de la sugestión, sea hipnótica o sea en estado de vigilia, porque a lo sumo lo que se consigue es sonrojar la piel, pero nunca generar heridas abiertas, porque existe una suerte de, llamémosle, mecanismo protector que evita que nosotros mismos nos hagamos daño, que destruyamos vasos.
Y por consiguiente, Josep, por consiguiente, ¿de dónde proceden? ¿Cuál es el origen de esos estigmas?
Pues depende, de nuevo, cómo se mire la historia. Para la mayoría se tratará, para quienes tengan una tendencia científica, de un fenómeno de histeria, a pesar de que, como digo, insisto, no se puedan hacer mentalmente, y para otros se tratará, de nuevo, de un caso sobrenatural. Y yo me inclino en estos segundos, porque hay casos, por ejemplo, dentro de la bibliografía especializada, sumamente llamativos, como el de San Francisco de Asís, que después de muerto, las heridas de la estigmatización se han ido abriendo y cerrando, incluso goteando sangre después de muerto. Ya me dirás tú cómo sugestionas a un cadáver, ¿no?
En 1999, en concreto, Patricia Arquette protagonizaba la película Estigmata, en la que una joven atea y con una vida un tanto descontrolada comienza a sufrir los estigmas que Jesús sufrió durante su crucifixión. En realidad esto ocurre así, es decir, es posible que alguien no devoto sufra este tipo de manifestaciones religiosas. ¿Existe algún perfil de estas personas o no hay
pues
perfil tampoco?
Lamentablemente no. En este caso se le fue un poco la pinza al director de Estigmata, en el sentido de que no hay bibliografía que apunte a que un ateo sea capaz de estigmatizar. La fe, por lo tanto, debe de jugar un factor importantísimo en la generación de los fenómenos místicos y religiosos. Si no hay fe, no hay milagro. Sea en el contexto de la fe que sea, porque también se dan casos, por ejemplo, de ayunos prolongados dentro de otras religiones, e indefectiblemente estos se producen pues porque han supeditado el cuerpo a una serie de autocastigos o de, digamos, abstinencias muy prolongadas, sea de comida, de agua, o infligiéndose heridas, ¿no?, en el cuerpo.
Porque, perdóname, Josep, porque no podemos hablar, si hay fe, de aquella mujer casi ya olvidada, Teresa Newman, una mujer que incluso creo que estuvo 35 años sin ningún tipo de alimento ni bebida. Su única comida era la Sagrada Comunión, decía.
No podía ser menos, está súper bien informado, y en efecto, el caso de Teresa Newman estuvo en lo que se llama una inedía, es decir, la abstinencia de cualquier producto alimenticio. Solamente se alimentaba de hostias consagradas, una al día, y en raras ocasiones también se la veía beber un poquito de agua. Y como el caso de Teresa Newman, hay muchísimos. Pero fíjate que yo quería poner el acento en algo que me ha parecido muy inteligente por tu parte, y es poner el ejemplo de la película Estigmata con el asunto de un ateo. Porque hoy día, hace escasamente 48 horas, tenía oportunidad de hablar con un genetista que ponía de relieve un hallazgo sorprendente. Resulta que la fe tiene un origen genético. Es decir, que aquello de creer o no creer no es, como hemos creído hasta ahora, una cuestión cultural, sino que hay una predisposición interna. Si nuestro contexto cultural ha sido estrictamente ateo y científico, nuestra predisposición de la fe será en convertir religión en el escepticismo, pero también es fe. Y eso podría llegar a explicar casos eventuales en los que, no en el caso de los estigmatizados, pero sino en otros fenómenos de la fe, algunos ateos han sido capaces de ver cosas que aparentemente no tenían explicación.
Podríamos estar hablando también de otros hechos misteriosos, como es la bilocación. ¿Quién nos acuerda los actos misteriosos de San Martín de Porres, por ejemplo, aquel sacerdote, aquel cura, aquel eclesiástico, mejor dicho, religioso, que podía estar en dos o tres sitios a la vez barriendo con su escoba, ¿no? Y eso era un misterio de la bilocación, pero lo que no sabemos es la relación que puede tener la elongación con este tipo de milagros, por ejemplo, como los estigmatizados. ¿Nos explicas un poco lo que es la elongación, Josep?
Sí, bueno, hay un capítulo de la desaparecida serie Expediente X, aquella que puso de moda pues un poco los temas misteriosos entre la juventud en el 90 y tantos, en la década de los 90, que se llamaba Tums, y que hablaba de un raro personaje que tenía la capacidad de alargar sus miembros extraordinariamente, y bueno, él cometía diversos crímenes, ¿no? Bueno, pues esto, que aparentemente forma parte de un argumento de ficción, ha tenido también sus correspondencias, ya no solo en el ámbito de los fenómenos religiosos, donde diversos santos han padecido, digámoslo así, esa capacidad de alargar sus miembros, sino incluso en un caso más iba a decir contemporáneos del siglo XIX, el de Douglas Hume, que ante comités de científicos de su época se le había visto crecer hasta 20 centímetros, y esto se dice pronto, porque todos sabemos que podemos, digamos, estirando nuestros huesos, tener una elongación de alrededor 2-3 centímetros, pero hasta 20 centímetros decían que crecía desde el abdomen hacia arriba, y observaban que los pies no se pudieran poner de puntillas o que estuviera encima de algún zócalo, ¿no? Nada de esto era así. Parece que aquellas elongaciones que nunca se pudieron comprobar de una forma médica, en algún caso sucedían de forma misteriosa. Y naturalmente esto ha pasado también dentro del ámbito de la religión, otorgando, por lo tanto, una capacidad casi de milagro a quienes padecían una cosa de estas características.
En 1998, el párroco barcelonés Luis Costa quedó asombrado viendo cómo una figura de la Virgen del patio de su parroquia lloraba sangre. Esa figura de 80 centímetros de alto la había adquirido el padre Costa un año antes, procedente de la ciudad bosniana de Medjugorje. Esta ciudad ha recibido desde 1981 más de 20 millones de peregrinos con la intención de adquirir una copia de la imagen de esa Virgen. Josep, en tu libro Enigmas de la Iglesia insinúas que las apariciones de la Virgen podrían ser en realidad las de Venus, Cibeles o Artemisa. Cuéntanos acerca de todas estas teorías, y solamente no solamente sobre estas, sino también sobre el con don Luis Costa, sobre el párroco barcelonés.
Bueno, en realidad no es que lo asegure yo, lo aseguró un antropólogo de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia, el señor Honorio Velasco, que ha llevado a cabo un ensayo interesantísimo acerca de los valores simbólicos que tienen las apariciones marianas en nuestro siglo. Pero una cosa son las apariciones marianas y las otras los fenómenos presuntamente milagrosos que protagonizan algunas de las tallas. Yo he tenido oportunidad de ver algunas de ellas, tanto en Barcelona como en Denia, como en Santander, como en otros lugares de nuestra península donde estos hechos milagrosos se producen pues cada vez con mayor frecuencia. Y naturalmente que algunos de ellos son burdos fraudes, pero también es verdad que algunos otros restan todavía ciertamente inexplicables.
Sobre apariciones marianas, personas estigmatizadas, figuras religiosas que lloran sangre y de personas que están en dos sitios a la vez, hemos hablado esta noche con Josep Guijarro, escritor, periodista e investigador, autor del libro Enigmas de la Iglesia, publicado por la revista Enigmas. Josep, compañero, amigo, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Pedro, y muchísima suerte.
Igualmente, éxitos y a compartirlos con tus amigos, que espero ser uno de ellos. Vamos.
Por supuesto que sí, desde siempre, hace muchos años que nos conocemos.
Cuídate mucho.
Hasta luego.
Felicidades, hasta siempre.